Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos como cada semana a lo mejor del partidazo. Semana difícil para el Pitu Abelardo, ya ex entrenador del Sporting. Después de más de 2 años, abandona el banquillo del conjunto asturiano. En el partidazo recibió la mejor sorpresa de un día muy triste para él. Pitu Abelardo, Gijón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido el día?
Bueno, durillo. Durillo, ha sido día durillo porque, bueno, por la mañana ha sido duro, la verdad que iba por la mañana muy tranquila mareo, pero bueno, al final pues no fue tan tranquila la rueda de prensa, pensé yo que iba a ser así.
Que te costaba arrancar, te emocionaste, empezaste a acordar de gente y supongo que es un momento muy jodido, vamos.
Bueno, tú sabes más que nadie lo sportinguista que soy y bueno, lo dije en la rueda de prensa, no es porque dejase de ser entrenador de Sporting llorar, sino por la verdad que antes de la rueda de prensa me empiezo a despedir de fisios, de médico, de utilleros y empiezan a llorar, entonces pues evidentemente pues mi cuerpo técnico allí llorando también, pues ya fui a la rueda de prensa un poco ya calentito en ese sentido y bueno, la verdad que el presidente también, bueno, dio un discurso que mejor no me pudo poner y bueno, al final pues bueno, afloran esas lágrimas.
Realmente ayer cuando hablábamos con Javier Fernández, con el presidente, nos hablaba de un entendimiento entre ambos, pero claro, siempre que hay una ruptura puede haber quien piense que alguien pone más que otro para romper. ¿Fue tal el entendimiento? ¿Realmente los dos estabais de acuerdo en que era mejor finalizar esa relación?
Fue más por mi parte que por parte de él, es así, porque yo, bueno, hace ya unas semanas que le había dicho, había intentado, había hablado con Javier el hecho de poner el cargo a su disposición, porque, bueno, yo veía que el equipo llevaba una dinámica muy negativa, la verdad que lo que yo quería reflejar en el terreno de juego del equipo no veía que era así. Creo que llega un momento que cuando tú intentas comunicar a un jugador lo que tiene que hacer y realmente no ves que se refleja, pues lógicamente en los resultados incluso los jugadores llegan a perder esa confianza en ese entrenador, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije a Javier que era lo mejor para el Sporting, él me quiso mantener, seguimos un par de partidos más, pero no, los resultados no llegaron y el juego tampoco. Yo creo que hay que ser realista, que yo veía que mi Sporting no era el que yo quería. Y bueno, hablé con Javi ayer, aunque él todavía dijo que por qué no seguía, yo dije, oye, mira, no creo que sea lo lógico seguir, no te preocupes, el contrato es lo de menos, él ya sabía que el contrato para mí era lo de menos, no va a haber ningún problema, estate tranquilo y lo mejor es que venga otro entrenador y seguro que va a cambiar la situación y nos vamos a salvar, porque a mí mi pensamiento no era el mío propio, era pensar en el Sporting. Yo creo que lo mejor para el Sporting era que Abelardo no siguiese siendo entrenador.
O sea, el domingo cuando sales en rueda de prensa después de Eibar estabas interpretando un papel, ¿no? Supongo que el papel del que tiene...
Totalmente. Sí, totalmente. Mi idea era después del partido de Eibar, si mis sensaciones no eran ni en cuanto a juego ni en cuanto a resultado, que fueron la verdad negativas, que bueno, hablar con Javier para tomar esa decisión que después tomé. La verdad es que yo en Gijón, vamos, no puedo decir que ni una persona que me haya dicho nada malo. Todo lo contrario, me he sentido muy querido, muy valorado por la gente. Y bueno, sí que es cierto que el otro día al final del partido, bueno, ha habido cánticos por un sector pequeño de gente, bueno, que pedía mi dimisión, pero vamos, en ningún momento nadie se ha dirigido a mí para Gijón, todo para bienes y bueno, encantado del trato que he tenido por parte de ellos.
¿Has recibido cuántos mensajes, más o menos?
Uf, no sabía decirte. Además me han sorprendido mensajes de jugadores de otros equipos, que he flipado, de verdad, perdón por la expresión, he flipado. No quiero decirte quiénes por joder, estamos orgullosos de cómo eres como persona, de tu actitud, de tu, bueno, la verdad que me ha sorprendido gratamente. Y después, bueno, de gente que no te esperas, que no conoces, que yo no sé cómo consigo mi teléfono, la verdad. Pero bueno, increíble.
Nosotros tenemos un mensaje para ti.
Sí.
Yo creo que de tu fan número uno, y que seguramente sea, cuando eches la mirada atrás a un día como hoy, sea el mensaje que más difícil te va a costar olvidar. Supongo que nunca lo olvidarás.
Bueno, papi, ya sabes que muchas veces os he reprochado a ti y a mamá no haber nacido antes para haberte visto en tu etapa como jugador. Pero estos 2 años como entrenador me diste tantas alegrías que ya me compensa lo anterior. Son muchas las discusiones en el coche yendo hacia Mareo, sobre sistemas de juego, alineaciones, también muchos disgustos después de algunos partidos y alegrías después de otros. Pero desde que nací me enseñaste a ser un buen sportinguista y estoy orgulloso de ti, y para mí siempre serás el mejor entrenador y sobre todo el mejor padre. Te quiero.
Ostras, pero qué cabrones sois, ¿eh? Me cago en 10, qué guay. ¿Cómo se nota que quieres ser periodista? ¿Qué bien lo dices?
¿Quieres ser periodista?
Sí, si no lo sabías o qué.
Sí, bueno, sí, me lo habían dicho ya, pero que...
No, más del Sporting ya no, ¿eh? Que ya tengo mucho.
Joder.
Ese es tu mejor título, ¿eh? Qué chaval. Joder.
Pues Diego Fernández, ¿eh? Espectacular.
Increíble. O sea, es que de verdad, no es porque sea amigo, pero además es una persona súper madura. Y no veas tú las palizas que me ha pegado un coche, ¿eh? Yendo, venga, cambia cuando lo llevo a entrenar. Pero ¿por qué pones a este? Pero cambia el sistema, que no sé qué, patatín, patatín. Pesado eres, Diego. La verdad que, bueno, me enorgullezco de... Bueno, yo creo que todos admiramos a nuestros hijos.
No quería yo romper este momento tan bonito de radio, pero hoy, en la despedida de Abelardo, ha nombrado un montón de gente. Yo no sé cómo ha tenido esa capacidad para acordarse de todo el mundo, pero no ha nombrado a Nico Rodríguez, al director deportivo.
Carlos, no seas cabrito.
Bueno, pues
me ha acordado de la gente que he querido.
¿Vas a ir al Molinón?
Sí. ¿Por qué no voy a ir al Molinón? Tengo mi asiento de socio y... Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo iré a ver a mi Sporting y a verlo a sufrir. Yo celebraré como el que más, ¿eh? En mayo, Juanma. Sí. Si nos salvamos,
ojalá,
por supuesto.
Ojalá.
Le deseo toda la suerte a Rubio. Además, tengo una muy buena relación con él. Le deseo lo mejor. Me parece un gran acierto por parte del club haberlo fichado como entrenador. Y ojalá, hombre, tengo a jugadores que quiero mucho y tengo a empleados ahí que les deseo lo mejor.
¿Tienes el aparato de la Copa en casa todavía, el RDSI?
Ahí lo tengo todavía, no he venido a recogerlo. Pues,
mañana empezamos 7 y 5. El partido tuyo es Real Sociedad Barça 9 y cuarto.
Debéis andar de presupuesto increíble. Sí, sí.
Como tú, que le has perdonado 3 años.
Sí.
Con el Shanghái Shenhua también lo harías, ¿no? Sí. Perdonarle 3 años a los chinos. Sí.
Bueno, Pitu, pues enchúfalo a ver si funciona y estaremos encantados de escucharte. Ha sido un placer. Muchas gracias y dale un beso a Diego especialmente, ¿vale?
Joder, de tu parte. No me esperaba esta sorpresa, ha sido muy chula. Y gracias a todos.
Hemos tenido una semana de Copa, resultados muy claros y llaman a remontada en el Real Madrid, porque la vuelta frente al Celta en Balaídos se promete muy interesante. Estos son los protagonistas que pasaron por los micrófonos del partidazo de la cadena COPE después de la ida de los cuartos de la Copa. Es que tenemos una llamada con el gran protagonista de la noche. Yago Aspas. Hola, Aspas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues en el aeropuerto, camino de la puerta de embarque.
Qué partidazo del Celta, ¿no?
Gracias. Sí, la verdad que hemos leído bastante bien el partido y hemos sabido jugar nuestro planteamiento, vamos.
Yo supongo que firmabais el empate, pues imagínate un 1-2.
Bueno, nosotros pues sabiendo que era un rival muy difícil, que venía de una racha pues muy buena, íbamos a plantear nuestro partido, llevamos un 2017 perfecto y bueno, íbamos a intentar ganar el partido, por supuesto.
Estábamos hablando de cómo va a ser la vuelta, si vais a aguantar un poco o va a ser el Celta de siempre. ¿Tú por qué apostarías? Decir, oye, mister, vamos a seguir con lo de siempre porque igual cambiamos y nos convertimos en un equipo más amarrategui y nos la pegamos.
No, nosotros no sabemos jugar así, nosotros siempre hemos sido un rival muy incómodo, que aprieta en campo rival y bueno, que intenta pues... robarle la pelota al rival, aunque a veces, pues bueno, contra los grandes equipos es más difícil, pues robar en campo contrario para estar lo más cerca posible de la portería rival.
Oye, estás en un momento absolutamente increíble, Iago.
Bueno, ahora la verdad que están saliendo las cosas bien, me siento con confianza, estoy en mi casa con mi gente y bueno, esperemos que esto se pueda prolongar.
¿El más feliz? ¿El momento más feliz como futbolista?
Sí, creo que sobre todo esta temporada, también pues en la culminación de la temporada pasada, volver a Europa con el Celta, que era un sueño que tenía la última vez, no pude debutar, que estuvo el club en Europa, y bueno, hay que seguir así.
¿Te pone más golear al Depor o ganar en el Bernabéu?
Bueno, yo la verdad que lo que me gusta es ganar. Eso y meter los máximos goles posibles, si puede ser contra el Depor, contra el Madrid, contra el Real Madrid, pues bueno, contra quien sea.
Antes de que entres en el avión, ¿qué te ha pasado con Ramos?
Pues bueno, nada, un lance del juego y cosas que quedan dentro del terreno de juego. No hay que darle mayor importancia.
Pero sí, igual se mosqueó, ¿eh? Le has tocado un poco la cara.
Bueno, son, como te digo, cosas que pasan dentro de un terreno de juego. Él quiere lo mejor para su equipo, yo lo mejor para el mío, y todos queremos ganar, y a veces no todos ganan.
Os habéis arreglado después, supongo, ¿no?
Sí, claro, sin problemas, son cosas, como te digo, quedan dentro del terreno de juego y todos somos personas mayores para saber recapacitar y después, incluso, pues, arreglar las cosas.
¿En lo de Orellana, apoyo al entrenador?
Bueno, yo pues me debo a mi club, la decisión que toma el míster, que es el jefe, pues sabe, hay que acatarla. Yo, sabiendo que Orellana es un buen amigo mío, que he estado muchos años compartiendo vestuario con él, pero bueno, ante una decisión pues del jefe, poco se puede decir.
¿Cuándo renuevas con el Celta?
Bueno, eso es un tema que tendrá que ver mi agente con el club próximamente.
¿Próximamente? En las mejores pantallas, como dicen en el cine, ¿no?
Ha estado Lopetegui viendo el partido. Sí, hombre. Y no veas lo que... Bueno, en Petit Comité te ha puesto por las nubes, Yago. O sea, que prepárate para marzo, que vuelve.
Hombre, claro, solo faltaba.
Bueno, yo, como dije la primera vez que fui, para mí era un sueño pues poder estar en la selección, intentar hacer las cosas lo mejor posible en mi club para intentar tener otra oportunidad. Luego ya es una decisión del míster.
Oye, que me dicen que tienes hasta 2020.
Sí, pero joder, cuantos más años mejor.
¿Qué pasa? ¿Que quieres pedir una hipoteca o qué? Joder, tío.
Hay que pagar la hipoteca.
Claro,
no hay que tener,
claro. Hay que pagarla.
Hay que mejorar el contrato actual.
Claro, claro. Claro.
Aquí no estés como nosotros hasta el 2020.
Escucha, que te den lo de Orellana y punto. Lo que haya dejado Orellana.
Todo sumar.
Eso es. Oye, perdona, ¿estabas tú delante cuando lo mandó a cagar o tú eso no lo viste?
No, yo la verdad, te digo la verdad, no que en el vestuario casi no sabíamos nada lo que había pasado, nos pilló un poco de sorpresa.
Yago, me alegro mucho hablar contigo.
Nada, gracias a vosotros.
Enhorabuena, Yago. Un abrazo.
El segundo capitán, Marcelo, aparece por aquí. Vamos a escuchar las explicaciones del brasileño.
Ha influido, no mucho, pero ha influido porque llevábamos 40 partidos sin perder y perdemos un partido que hemos estado manejando 85 minutos de juego y al final no nos ha hecho daño, pero como he dicho, tenemos la oportunidad de jugar el próximo partido y poder ganar y pasar. Al 100% nunca me he sentido. Yo creo que ningún jugador juega un partido sin ningún dolor en algún sitio. No soy de hierro, ¿no? Jugar un partido de 90 minutos cansa, pero cansa para todos los jugadores, no solo para mí. Te quedas 40 partidos sin perder y la gente no tiene mucho que hablar. Y ahora pierdes dos partidos y ya somos el peor equipo del mundo, ¿no? Eso se dice. Aquí han pitado al míster, a Ronaldo, a Roberto Carlos, Cannavaro, Cristiano, Iker Casillas. Es lo que hay. Danilo tiene la confianza de todo el equipo, de todo el staff técnico y seguramente va a triunfar aquí y va a hacer lo posible para hacer grandes partidos.
Vamos a escucharle al portero titular en el día de hoy.
Cuando el partido no tiene un ritmo bastante alto, pues lo notamos, ¿no? Creo que el Celta ha venido a hacer su partido y luego han tenido el premio de los goles que bueno, demasiados han llevado, pero bueno, lo hemos tenido. Con el 1-1 lo hemos tenido, pero sí que es verdad que nos ha metido, ha sido una gran putada el 1-2, ¿no? Porque creo que bueno, que el equipo había dado otra marchita más y ha sido una pena el 1-2, porque yo creo que bueno, ha hecho la reón, ¿no? Del 1-1, pero ha sido muy rápido el 1-2 y luego hemos tenido un par, una la de Karim, que ha sido bastante clara y no ha podido ser gol. Y bueno, y ahí en los pequeños detalles es donde se diferencia el marcador.
Asier, muy buenas.
Buenas.
Bueno, el tuit que has escrito es claro, otra vez lo de siempre. Ha dicho Rakic también que casi es mejor dejar el móvil tranquilito después de los partidos, que os calentáis demasiado. En todo caso, enfado monumental por tu parte con González Gozal.
Pues sí, enfadados, no solo yo, ¿no? El equipo y bueno, toda la afición, ¿no? Yo creo que hoy pues nos ha perjudicado, ha habido acciones, pues eso, ¿no? En los que bueno, hemos sido perjudicados, yo creo que pues eso, hemos visto ahora en el móvil pues distintas imágenes y nada, ¿no? Yo creo que ha sido el protagonista, y pena pues por eso, ¿no? Porque yo creo que el equipo ha trabajado bien. Y bueno, se merecía algo más.
Juanma, me dejan que le hagáis dos preguntas y luego atienda al resto de compañeros.
Bueno, muy concreto. Asier, ¿qué acciones? ¿A qué acciones te refieres?
Bueno, ha habido una acción pues en la segunda parte del principio, ¿no? Que no me dejan sacar rápido. Yo creo que esa acción, pues si un jugador no te deja sacar rápido una falta, pues siempre habéis amonestado.
En Messi, este caso, segunda pues, amarilla. Messi, segunda amarilla sería
sí,
eso.
Sí, pues yo creo que sí, ¿no? Tenía que haber estado expulsado, pero bueno, ya te digo, ¿no? Que,
y luego el fuera de juego, supongo.
También, y en Liga pasó lo mismo, ¿no? Que bueno, el fuera de juego de Liga pues era más difícil de ver, ¿no? Porque bueno, estaba pues un poquito más cerca de la línea, pero bueno, el de hoy pues estaba a 3 metros, era clarísimo y bueno, nada, ¿no? Es dolidos pues por esas
cosas. ¿Habéis perdido por el árbitro?
No, no, bueno, a ver, no y sí, no sé, yo creo que el equipo pues ha merecido algo más. Yo creo que el partido ha sido de mucha igualdad, de mucha intensidad. Ellos pues bueno, tampoco han tenido muchas ocasiones, nosotros tampoco, y bueno, al final pues se ha decidido pues en detalles, ¿no?
¿Tú crees que a González le influye directamente pitarle a la Real Sociedad? Cuando sabe que tiene que pitar a la Real Sociedad, no pita en condiciones psicológicas adecuadas, ¿él se siente influido?
Hombre, no sé, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que últimamente pues en los partidos que nos ha pitado pues hemos salido perjudicados, no solo en este, ¿no? Más también he leído cosas pues bueno, de los partidos que nos ha pitado y casi siempre pues hemos salido perjudicados, pero bueno, nada más que decir.
¿Tú te refieres al Barça? ¿Te refieres a González González? ¿Te refieres a que la Real recibe malos arbitrajes? ¿A los grandes? ¿A qué te refieres concretamente?
No, pues lo mismo de siempre, ¿no? En Liga también nos pasó lo mismo, que nos robaron. Ahora pues yo creo que también hemos sido pues más perjudicados que ellos y nada, pues porque ya estamos un poco cansados también de esto, ¿no?
Habla Rakitic, sí, sí, sí.
Iván Iyarramendi ha puesto un tuit después de terminar el partido en el que leemos otra vez lo mismo de siempre, otra vez. ¿A qué se refiere?
No sé, preguntarle al mismo, pero sinceramente no sé de qué se está quejando él, porque había creo otro penalti y otras cosas, así que a veces viene mejor dejar el móvil un poco más tiempo en el bolsillo después de un partido, que entiendo que todos estamos muy calientes, pero sinceramente no sé de qué estaba quejando él.
El otro día leíamos una entrevista que te hacía France Football, que creo que te la hizo la revista de Francia, pero en el mes de noviembre decías que tú te tirarías de un puente si Luis Enrique te lo pide. A día de hoy, tal y como ha cambiado tu situación, ¿tú te tirarías del puente o no?
Bueno, a veces también hay puentes no tan altos, ¿no? Bueno, se puede tirar. No, la confianza en el míster y en toda la gente del club es la siempre, bueno, sinceramente, como siempre, no cambia nada. Por supuesto, el míster primero sabe que no estoy contento cuando no estoy en el campo, pero el míster es también el que mejor conoce de todos. Así que la confianza es máxima, estoy deseando de poderme sentar con la gente del club, Dios quiero renovar y quedarme aquí muchos años más.
Uno de los temas de la semana, en el deporte, azafatas sí, azafatas no. Estuvieron todas las partes implicadas en el partidazo, opiniones para todos los gustos, encuesta en Twitter en la que participaron más de 10.000 personas y en la que ganó el sí a las azafatas en el deporte. Escuchen los mejores momentos. Emilio, el pasado sábado leía en el periódico de Cataluña un artículo que firmabas con Sergi López Egea, un abrazo para Sergi, y con Miguel Martínez, que trataba sobre el asunto de las azafatas en el mundo del deporte. El artículo dice, ¿son mujeres objeto? ¿Dan una imagen sexista? ¿Sobran en los podios de los eventos deportivos? ¿O en cambio son profesionales que hacen su trabajo, que sirven para vender y promocionar la marca publicitaria que les paga y que ejercen una labor parecida a las modelos que aparecen en spots televisivos, en los anuncios de prensa y en revistas, o que trabajan en las mejores ferias comerciales del mundo? La polémica sobre si las azafatas deben seguir entregando los premios en deportes como el ciclismo y aparecer en las parrillas de salida de los grandes premios de automovilismo y motociclismo está servida desde el momento en el que, atención, el gobierno del sur de Australia ha suprimido la presencia de modelos femeninas en la primera carrera ciclista del año, el Tour Down Under, que comienza el martes en Adelaida. No tiene sentido, dicen los australianos, que se pague azafatas con dinero público y luego se tenga que subvencionar tratamientos por trastornos psicológicos vinculados con la imagen corporal. Esto dicen en Australia. El caso es que ha habido varias opiniones sobre este asunto. En Australia ya no hay azafatas en el mundo del ciclismo, creo que en pruebas de rally, en alguna prueba de motos también las han quitado. Y Mikel Landa, por ejemplo, un ciclista, decía el otro día que le parecía una medida sensacional. Y hay mucha gente que piensa, efectivamente, que las azafatas en los podios es una imagen absolutamente sexista y una imagen de otra época. El director general de la Vuelta Ciclista a España es Javier Guillén. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú, como director de la Vuelta Ciclista a España, ¿qué te parece?
Desde luego, lo que es en la Vuelta, lo que son las azafatas de la vuelta en nuestro podio no lo veo una cuestión sexista, desde luego no es, para mí no son mujeres objeto, y sobre todo yo creo el tratamiento que nosotros damos o hacemos de lo que son las azafatas en el podio no va en ese sentido, y desde luego no creemos que se dé una imagen sexista o machista, porque obviamente ese nunca puede ser el mensaje, y si fuera ese el mensaje pues habría que quitarlas del podio, pero yo creo que en nuestro caso no es así. Para mí esto no es un dogma, y desde luego no queremos hacer doctrina de ellos. Si tienen que evolucionar las cosas y si tienen que producir cambios, pues nosotros encantados, porque tampoco vamos a abanderar ni a favor ni en contra. Lo único es que entendemos que nuestra tradición es esta, y desde luego no, por el momento no nos planteamos cambiarla.
Doris Ruano es una de nuestras mejores ciclistas históricas, 3 veces medallista mundial en ruta y pista, ha participado en 3 Juegos Olímpicos, diploma en Sydney del año 2000, y ha dicho Doris Ruano: hay que cambiar esta costumbre, sobra y está anticuada, no me gusta ver a chicas florero en los podios. Hola Dori, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres partidaria de que esto desaparezca del ciclismo?
Bueno, yo soy partidaria de que nos adaptemos a los tiempos y creo que sí, que la tendencia será a desaparecer, y imagino cuando empiece una corriente, pues eso va a empezar en Australia, esto es como el efecto dominó, y al final vendrá a Europa y acabaremos, pues eso, adaptándonos a los tiempos como se está adaptando, pues como estamos adaptando la sociedad a otras costumbres.
Es importante conocer la opinión de quien realmente está en el podium y de quien realmente es protagonista de todo este asunto, que son las azafatas. Nosotros hemos quedado para hablar con 2 azafatas esta noche, o ex-azafatas, no lo sé exactamente. Elisa Guanich. Hola, Elisa.
Hola, buenas noches.
¿Azafata o ex-azafata?
Bueno, ex-azafata del podium, de la Vuelta Ciclista.
Sí.
Y bueno, he trabajado azafata muchísimos años y ahora, gracias a Dios, gracias también a la Vuelta Ciclista me he redirigido a lo que es realmente lo mío. Pero sí, todo ayuda.
¿Qué es lo tuyo realmente?
Yo soy presentadora.
¿Presentadora?
Sí.
Ah, o sea,
trabajo de presentadora, sí. En Andalucía y la Vuelta Ciclista me ayudó muchísimo. Yo estoy muy agradecida porque es un plus en el currículum. En ningún momento me he sentido una mujer florero. El trato siempre ha sido maravilloso. Además, nosotros lo que se ve es el beso al ciclista, pero nosotros llevamos un trabajo atrás muy importante. Nosotros redirigimos a los VIP, tenemos que estar atento a todas esas, a cuando se le dan, tengan en cuenta que es una retransmisión en directo, los premios. Entonces, si no hay una pequeña organización, y la organización que nosotras tenemos, sería un jaleo, sería un caos. No quedaría bonito en televisión y seguramente ni se emitiría.
Quería saludar a Mavi Jurado, que también ha sido...
Hola.
Hola, Mavi.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
¿Tú has sido azafata también de la Vuelta?
Sí, sí, lo fui al año siguiente de Elisa. Hola, Elisa.
Hola, ¿qué tal, Mavi?
Ya veo que os conocéis del podium. Mavi, ¿tú te has sentido alguna vez así, como está diciendo la gente, o buena parte de la gente?
No, que va. Además, siento una impotencia cada vez que lo escucho, porque para mí fue una experiencia tan bonita, la de la Vuelta Ciclista en concreto, que no sé, que se líe ahora este revuelo y esta polémica alrededor de un tema que para mí conlleva connotaciones tan positivas. La verdad es que me duele.
Perdona, Mavi, por lo que veo, vuestra experiencia fue muy buena. ¿Teníais la sensación de que alguna compañera realmente lo pasaba mal porque se sentía así?
No, qué va. No. Yo creo que la gente que dice que se nos utiliza como mujer florero o como un trozo de carne, no se ha documentado. No creo que se haya documentado, porque si pregunta, yo creo que, bueno, no voy a decir 10 de 10, pero 9 de 10 te dirían que ha sido una experiencia inolvidable.
Quería preguntarle a Dori Ruano, escuchando a las azafatas, te das cuenta que ellas no tienen ningún problema, que a lo mejor el problema lo tenemos las terceras personas que podemos mirar las cosas desde otro punto de vista.
No, hombre, en esta vida los colores, o sea, la vida pues no es ni blanca ni negra, hay grises, ¿vale? Entonces, es como todo, mira, puede decir Javier Guiller, yo soy la primera conductora de la Vuelta a España de un coche de invitados. Bueno, pues hasta el 2009 ninguna mujer había llevado un coche porque era exclusivamente de hombres. bueno, las cosas han cambiado y ahora en estos momentos estamos más mujeres. Uh-huh. O sea que, bueno, que las cosas están para cambiarlas. No había mujeres porque no parece que no podían haber mujeres conduciendo los coches de la Vuelta a España en carrera. Cambiaron las cosas. Bueno, pues yo son cosas que se han ido adaptando a los tiempos y creo que eso se irá hasta los tiempos y el tiempo nos lo dirá.
Os mando un beso enorme y que os agradezco muchísimo el testimonio súper claro que habéis dado esta noche en la cadena COPE. Como cada semana, las secciones del partidazo de la cadena COPE, el kilómetro 42 los lunes, con Chema Martínez, el running y su mundo, además en un día especial para esta sección, los martes, Maldini con Maldini Plus, visita especial también la de Lauren, el exjugador del Arsenal, jugador de Camerún, hablando de la Copa África, y el miércoles, como siempre, la locura del Grupo Risa y el Vaya Fiesta. Seguimos, partidazo, cadena COPE. Aquí está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba, Juanma, ¿cómo estamos?
Hola, Angelito.
Me he venido aquí de Ocupa, Juanma, porque te quiero contar una historia que empieza con alcohol, con cocaína, viviendo y durmiendo en la calle.
Vaya por
Dios. Acaba con mucha esperanza y con mucho running. Y se define en una frase del fundador de Sport to Life, que dice: después de mi etapa oscura y de adicción sale algo bonito con mucha luz y que ayuda a las personas. Ese algo, repito, es Sport to Life, y que te lo cuenten mejor Eduardo y Óscar.
Hola, Eduardo.
Hola.
Hola, Óscar. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué es Sport to Life, Eduardo?
Pues Sport to Life es una asociación sin ánimo de lucro comprometida con ayudar a través del deporte a personas que han tenido problemas de adicciones o alguna enfermedad de salud mental. Somos un recurso para las personas que salen de los centros de terapia. De hecho, de Proyecto Hombre nos derivan usuarios cuando salen de la etapa de comunidad terapéutica. Entonces nosotros tenemos un programa de hasta 4 días de entrenamiento, donde entrenamos trail running, atletismo en pista, spinning y natación, y con 3 objetivos, básicamente: que los usuarios nuestros integren el deporte en su rutina diaria, que lo valoren como una alternativa de ocio saludable, porque muchas veces el ocio pues lo tienen muy asociado a la juerga, el botellón, la discoteca, etcétera, ¿sí? Y que tejan una nueva y sana red de amistades. Esto de cara a los usuarios, y de cara a los centros derivadores, somos proveedores de información veraz y relevante sobre esta persona, con unos informes que enviamos mensualmente y que ahora en el 2017 hemos desarrollado una app para que los equipos terapéuticos lo tengan de forma online.
O sea, engancháis a la gente a hacer deporte después de que ellos se hayan desenganchado de sus adicciones a otro tipo de sustancias.
Exactamente, nosotros facilitamos a través del deporte toda la etapa de reinserción.
Oye, Eduardo, y tú eres el fundador porque tú esto lo has pasado en primera persona.
Sí, sí, sí. Yo durante como 15 o 20 años de mi vida pues fui alcohólico y los últimos 10 años adicto a la cocaína. Hice un proceso de 23 meses en el centro cerca de Vilafranca del Penedès, en Fonfregona, en Torrellas de Foix. Y al salir, pues bueno, fui haciendo deporte, así un poco por mi cuenta, y después contacté con Miquel Sirera, que es fundador conmigo de Sport to Live, y él es muy deportista. Él sí ha hecho la Ultra Pirineus, ha hecho, bueno, corre maratones de toda su vida, su padre ya corría maratones, y él fue el que me metió un poco más en serio al mundo del deporte. Y cuando yo había acabado mi primer triatlón sprint, un día recibí un WhatsApp de un compañero mío de proceso que había recaído y que estaba otra vez en un centro, y dije: ostras, ¿y qué has hecho diferente? Y dije: estoy al deporte. El deporte al final me dio una nueva red de amigos, me permitió tener objetivos. Yo sabía que los sábados por la mañana pues te iba a jugar a pádel con un grupo de gente, que el viernes pues no tenía menos ansiedad por salir por la noche, etcétera. Y entonces pues un día con Miquel hablando, después de jugar un partido de tenis, dijimos: ostras, ¿y por qué no montamos algo así, un poco replicando tu idea? Y en septiembre del 2013 hicimos el primer entrenamiento con un usuario, y hoy tenemos casi 100 personas que entrenan cada día en los diferentes programas que tenemos nosotros.
¿Dónde están esas 100 personas?
Pues tenemos un programa en Barcelona, otro programa en Argentona, cerca de Barcelona, otro programa en Gerona, luego un programa específico para una comunidad en San Andreu, para la gente de Casabloc, y estos son los programas que estamos desarrollando. Tanto gente que nos derivan en usuarios que salen de comunidad terapéutica, como nosotros también implantamos en las comunidades terapéuticas de tratamiento de adicciones nuestros programas deportivos, para que el deporte sea un pilar en el proceso de recuperación de las personas.
Uno de los que está en este programa es Óscar, ¿no? Y es un máquina, o sea, quiero decir, he estado leyendo lo que hace. Has terminado carreras de montaña de 50 y de 100 kilómetros. Pero esto es una auténtica animalada, Óscar.
Bueno, me gusta. De ahí, pues, encontré algo la primera vez corriendo por la montaña. Noté el deporte. Anteriormente a conocer Sport to Life, yo siempre, pues, encontré alguna salida ahí al principio de la de mi rehabilitación, ¿no? Pues aún tenía mucho tiempo libre. Y
¿cuánto hace de esto?
Yo pues llevaré sobrio unos 5 o 6 años. Uh-huh. Y entonces pues hará 4 o 5 años, ¿no? Antes de entrar a Sportulif a través de la fundación de la Caixa, empecé a ir a un gimnasio de barrio por 10 euritos, al que me quedaba más cerca. ¿Sí? Y ahí me di cuenta yo, pues bueno, pues mira, me quitaba las tentaciones, aún la tentación, y, ¿sabes? Pasaba por los bares, tenía muchos recuerdos, ¿no? No sabía yo qué había hecho toda la vida, ¿sabes? Menos correr. Pues todo...
Todo lo malo, vamos, sí.
Sí, lo que me había llevado a casi destruirme, ¿no? Y ahí, pues bueno, mira, pasaron 6 meses y me pegué otro año y horas, pagaba horas en el gimnasio y me evité tentaciones y recaídas y me fue yendo bien. Entonces conocí a Sportulif y pues aquello, anillo al dedo, ¿eh? Anillo al dedo y empecé a los sábados, no sé, noté algo.
¿Y cuánto entrenas ahora?
3 o 4 días a la semana.
3 o 4 días a la semana. ¿Y tienes una vida laboral normal?
Sí.
Más bien admirable, porque tú llegaste a vivir en la calle, Óscar, durante un tiempo, y creo que ahora ayudas a precisamente los que pasaron o están pasando por lo que tú pasaste.
Sí, he tenido mucha suerte. Soy un hombre afortunado, le tengo que dar gracias a Dios. La verdad que no me lo esperaba y hace poco pues me llamaron que si quería participar en un proyecto del ayuntamiento y en eso estoy.
Oye,
sí.
Eduardo, Óscar... ya sé que no es vuestra labor porque vosotros ya digamos que cogéis a la gente cuando ya va en el segundo paso, ¿no? Pero si ahora mismo estuviera viéndonos alguien que tiene una adicción, ¿cómo le animaríais a que empezara a practicar deporte?
Que empiece, que lo pruebe. Somos igual que nos buscamos nosotros los problemas, la solución está en nosotros también. Somos lo que decidimos, nuestras decisiones, ¿no? Yo cuando estaba en activo, yo no me imaginaba que alguien vivía sin beber, sin fumar, que se lo pasaba bien corriendo.
Eduardo, Óscar, encantadísimo de que hayáis estado con nosotros en el partidazo y en la sección de running del crack Chema Martínez. O sea que, nada, que os damos la enhorabuena y os agradecemos mucho que hayáis contado vuestro testimonio esta noche aquí en la radio. ¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Maldini y compañía. Hoy con compañía. Estamos en directo en la radio y en directo también en Facebook Live si nos quieren ver. Nos sintonizan miles de personas a través de Facebook.
Sí.
¿Tendrá Facebook tu invitado?
Le vamos a preguntar. Vamos a hablar de la Copa de África con el gran Lauren. Lauren, ¿qué tal?
Buenas noches.
Lauren, jugador mítico de Camerún.
De Camerún, campeón olímpico.
Con el Arsenal, un palmarés espectacular. ¿Dos ligas? ¿Dos Premier? ¿Dos FA Cup? ¿O tres?
Tres FA Cup, sí.
Y luego la Charity Shield, también.
Sí, tres veces.
Tres veces, o sea, un palmarés increíble. Bueno, la última que ganó el Arsenal fue con Lauren.
Sí, ¿y Copas de África?
Copas de África, dos también.
Dos, no está mal.
Bueno, no es para tanto.
Es que hay dos cosas, antes de empezar a hablar de los partidos que se han jugado, yo creo que, Lauren, hay dos cosas en cualquier Copa de África que son fundamentales. Primero, que es un torneo igualadísimo, puede pasar cualquier cosa, pero literalmente... Y luego yo creo que es el torneo de la alegría. El otro día estuve viendo unas imágenes de Camerún, precisamente, de tus compatriotas de Camerún, bajando el autocar, iban bailando los jugadores, bailando, cantando. Yo creo que tiene ese toque, son profesionales, muchos son grandes profesionales de primerísimo nivel mundial, ¿no? Pero tiene ese toque un poco de fiesta, un poco amateurismo. Me da la sensación de que es una mezcla preciosa.
Sí, sí, es un torneo, como tú bien has dicho, de alegría, ¿no? Yo siempre lo comento, el fútbol en África se vive de una forma, hay mucha pasión, pero es alegría, se respira alegría por todas partes, ¿no? Y yo lo que he visto es que nosotros, ustedes lo estáis viendo ahora, ¿no? Yo que lo he vivido de dentro, la forma quizás de quitarse la presión es ir cantando, ¿no? Es decir, dentro de los estadios del autobús todo el mundo va cantando, todo el mundo va quitándose la presión de cierta forma.
¿Qué diferencia? Aquí van todos con los auriculares, claro, cada uno en su mundo, diferencia. Y allí hacéis una cosa mucho más coral, mucho más grupal, ¿no?
Sí, es un ambiente más distendido. Sí que hay presión, evidentemente hay presión, lógico, pero es una forma de quitársela y una vez que llegas ya a lo que es el vestuario, estás pendiente nada más que del partido.
Oye, dime algo muy extraño que pueda ocurrir en la Copa de África que aquí no nos entraría en la cabeza. Por ejemplo,
muchas cosas, ¿no?
A ver, dime.
Es decir, si es a nivel de, organizativo, las creencias, ¿no? Hay muchas creencias alrededor de lo que son los futbolistas, porque ellos a nivel cultural se han creado de una forma y lo entienden de una manera, ¿no? Es difícil sacarle a un chico que se cría en el interior de Camerún o en el interior de Nigeria, que el curandero, Él cree en eso y es difícil.
¿Van con curandero?
Algunos creen en curanderos, ¿no?
¿Y o brujos?
Y algunas selecciones van con curanderos.
¿Curandero o brujo? O
como tú lo quieras llamar.
¿Y qué hace?
Bueno, ellos intentan, yo creo que es algo más una sugestión mental, ¿no? Es decir,
ahuyentar malos espíritus y tal.
Ahuyentar malos espíritus. No ahuyentar malos espíritus, sino que a través de determinados rituales te hacen creerle que tú puedes ganar la Copa de África de una determinada forma, ¿no?
¿Y tú creías en eso?
Yo no.
¿Tú no? ¿Y en Camerún lo teníais?
Sí que lo teníamos. Bueno, es decir, yo lo he vivido una vez en el 2002, una ocasión en la cual nos llevaron a cerca del donde estábamos concentrados y yo lo entendí más que como una bendición, ¿no? Es decir, os bendecimos por, sois los niños, los hijos de Camerún, vais a representar nuestra nación y bueno, intentar que la hagáis lo mejor posible.
En Inglaterra es noticia la situación del Manchester City.
Sí, bueno, yo creo que Guardiola el otro día ya comentó que ya no aspira a ganar la Premier. Tú has jugado mucho en Inglaterra, Lauren, me gustaría saber tu opinión realmente, pero yo creo que hay ciertos conceptos de Guardiola que en la Premier le está costando más. La presión, puede jugar mucho más en largo en Inglaterra y eso le cuesta mucho más.
¿Lo tiene complicado Guardiola en la Premier?
Es una liga muy, muy competitiva y es durísimo, ¿no?
Pero también entonces, España y Alemania.
Sí, pero la Premier League hay que conocerla, ¿no? También estaba hablando del Manchester City como si fuera uno de los grandes en la Premier League. Y realmente el Manchester City lleva unos años,
claro,
que realmente es cuando está compitiendo para ser ganador de la misma, ¿no? Y por lo tanto yo creo que necesita más tiempo para meterse ahí entre el United y el resto, ¿no?
Perdió.
Y quizás yo creo que no tiene los fichajes que igual puede hacer el fútbol que le gusta a Guardiola.
4-0. ¿Qué destacas tú?
4-0. Bueno, destaco a Davis del Everton, chico de 18 años que prácticamente sacaba los dientes en la Premier en ese partido y jugó un partido impresionante. Al final ha tenido muchos problemas Guardiola con la lesión de Gundogan, le ha hecho mucho daño porque Guardiola quiere controlar los partidos porque él busca tener la pelota y al final acaba jugando con Zabaleta y con Yaya Touré de pivotes. Y es muy difícil con esos dos jugadores de pivotes, que son buenos jugadores, pero otro tipo de jugadores, dominar de verdad los partidos. Y yo creo que le está costando muy caro.
Pues esto es Maldini Plus, Lauren. Aquí todos los martes, hasta la una y media.
Una enciclopedia.
Una enciclopedia con patas. Te escuchamos en Eurosport. Ha sido un placer tu visita y te agradecemos mucho que hayas venido aquí.
El placer es mío.
Gracias, Lauren. De verdad, gracias, no he perdido ni un partido en Eurosport contigo.
Gracias, Maldini. Vaya fiesta, ¿no? Fiesta,
qué fantástica. ¡Ahí estamos! ¿Cuánto tiempo lleva el del Badajoz en el autobús?
Casi 24 horas cuando llegan.
Por lo tanto, jornada maratoniana. Y por cierto, un saludo a Sergio Araujo, que nos debe estar escuchando ahora mismo, sí. Araujo de Hierbas. Es homenaje a Luis Van Gaal, siempre positivo.
Llamada de un fan de Manolo Lama.
Empedernido.
Esta es una cosa vuestra, ¿no?
No. Esto se ha detectado en el escáner de frecuencias. Sí, que es.
Atención, a Globo Media, después de conocer su fichaje para Ninja Warrior, se va a emitir en A3 Media.
Hay que decir que Globo Media es la productora.
Que va a hacer el programa. Y llama a un fan de Lama.
Globo Media, buenos días.
Sí, encantado de saludarla, señorita. Ah, mire, mi nombre es Florentino y me gustaría saber cuándo va a empezar Manolo Lama.
Sí.
¿Cuándo va a empezar el nuevo programa?
Está en proyecto y todavía no se sabe fecha.
¿Y qué programa va a hacer?
Ninja Warrior.
Pues yo lo que quería era llamarles en primer lugar para felicitarles a ustedes. Sinceramente creo que ha sido una decisión acertadísima fichar a Manolo Lama.
Me alegro.
Hombre, en mi opinión yo creo que le ha llegado la gran oportunidad porque por fin va a hacer televisión de verdad.
Seguro que va a ser para mejor.
¿De qué va exactamente? Yo he escuchado algo de Ninja, de Bruce Lee, algo así que es como un Masterchef con cocineros japoneses, ¿no?
No, son pruebas deportivas.
Claro, por eso lo han llamado. Vale. ¿Y hay algún tipo de audiciones como público? Es que estoy muy nervioso.
Voy a intentar preguntar a ver si va a haber público. Espéreme un segundito.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Qué amable.
Nada. Florentino.
Sí, dígame.
Hola. Es posible que sí que tengamos público, ¿vale?
Ah, entonces, muy bien. Sí.
Pero es que todavía es un poquito pronto, ¿vale?
¿Usted cómo se llama, si es tan amable?
Mi nombre es María.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Es que estoy muy emocionado porque yo soy un gran seguidor de Manolo Lama. He visto la noticia y estoy muy nervioso porque me gustaría asistir como público.
Florentino, déjame tu teléfono,
¿hay un Manolo Lama por allí a dar vueltas vestido de ninja o algo?
Yo no te puedo contar nada, Florentino.
Es que a mí me llaman la katana blanca. Vamos a ver, te doy mi email, por favor, apunta.
Dime.
Florentino. Punto. Pérez.
Pérez.
@realmadrid.
¿Sí?
G.P.G. de Burgos. G-P-U-G de Burgos. .com. Florentino.Pérez@RealMadridGPUG. ¿Qué apunta usted?
Yo he apuntado eso, Real Madrid, GPUG.
De Burgos.
A ver, pero deletréame ese GPUG.
G. ¿Sí? De Burgos.
¿Cómo que G de Burgos?
Sí, G de Burgos, o sea, Burgos.
Ah, vale.
G, ¿eh? PUG de Burgos.
Vale.
Punto com.
Terminamos. Y Florentino, un teléfono de contacto, por favor.
Pues apunte, 91.
¿Sí?
752.
¿Sí?
8050. 78246.
Perdona, ¿y tantos números?
Sí, digamos que es una extensión la empresa, ¿no?
Ah, vale, entonces espera. 752.
Son de estos teléfonos 80, GSMs, ninjas.
805078, ¿qué más?
24 2456. Y ahí salgo yo.
Cuando podamos, pues ya nos ponemos en contacto contigo y te decimos algo, ¿vale?
¿Con quién hace el programa? Con Bertín Osborne, ¿no?
¿Con Bertín? No.
Eso he oído, que lo hace convertir Osborne en una casa, tomando café o vinos.
Ese es otro programa.
Me estoy liando un poco.
El programa de Bertín es otro, se llama En tu casa o en la mía.
Vale,
que es el
pues
que Bertín va con algunos invitados famosos o a su casa o a la casa del invitado.
Con los ninjas.
No, ahí no hay ninjas.
Ah, no hay ninjas, ¿eh?
Ahí no hay ninjas, ¿no?
Ah, es que me estoy liando, María, perdona. Es que estoy tan nervioso porque Manolo Lama empiece ya su programa de ninjas, que es que me han dicho que hasta va a ir disfrazado de Bruce Lee.
Bueno.
Nosotros que somos muy seguidores de Manolo Lama, ya le conocemos como Saimuraicito de cabra.
Ah, muy bien. Vale. Que cuando podamos nos ponemos en contacto contigo, ¿vale?
Ay, qué ilusión. Muchas
venga,
gracias.
Florentino,
Lama.
Hala, hasta luego, adiós. Adiós.
Bueno, pues hasta aquí el Vaya Fiesta, naturalmente.
Hasta luego.
Adiós. Señora.
Esto es todo, así ha sido la semana en el partidazo de la cadena COPE. Les esperamos en la radio todos los días de 11:30 a 1:30.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.